Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta hablaremos de uno de los tesoros más importantes en nuestro país, el maíz, el cual también es llamado con diferentes nombres como centli, choclo o milo, pero es conocido como el oro de México. De acuerdo a algarabia.com, la historia cuenta que su origen se dio en la región central de México, más específico en Jalisco, y sucedió a través de la fusión de plantas que crecían en forma de teocintle o teocinte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio de La Pipeta y pues bueno, una bienvenida a la doctora Erandis Deni, que como siempre nos acompaña aquí los miércoles en este programa. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por sintonizarnos en su programa La Pipeta. Doctor Joel, buenas tardes y pues les damos la bienvenida también a este programa, así como a la ingeniera Norma.
Así es, bienvenida a la ingeniera Norma Yadira Zamaco Velázquez. Antes de darle la palabra, ingeniero, pues voy a hacer una breve reseña sobre pues su currículum, ¿no? La ingeniera Norma Yadira ha trabajado en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias, en el campo de experimentación, en el centro de Los Altos, en Cubaltos. Ella se ha desempeñado también en el área agrícola, siendo encargada del laboratorio de fisiopatología. Tiene experiencia pues en el trabajo con microorganismos patógenos de las plantas, principalmente en hongos y nemátodos. Y más o menos por ahí en el año del 2018 ingresó también al doctorado en biociencias del Centro Universitario de Los Altos, específicamente en el área de biotecnología agropecuaria. Y pues bueno, cuenta con experiencia en estos temas, sí, sobre todo en fitopatología. Doctora, pues bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctora Norma. Pues es un gusto tenerla aquí en el programa La Pipeta. Doctora, para comenzar nuestra charla, me gustaría comenzar pues preguntándole cuál es la importancia que usted considera del maíz, este producto, en nuestro país. ¿Qué importancia tiene este producto, doctora?
Muy bien. Mira, primero quisiera agradecer el espacio que se me brinda en este medio de comunicación. Y también quisiera mencionar, en el marco del Día Internacional de la Mujer, alentar sin duda a las mujeres y niñas a desarrollarse en la ciencia, que sin duda forman un papel muy importante. Y en lo personal me he desarrollado en el área agrícola, que sin duda ha sido un área que desde siempre se ha relacionado con hombres, con varones. Pero sin duda las mujeres somos capaces de desarrollarnos en cualquiera de los ámbitos del estudio. Y bueno, dentro de mi tema de investigación, trabajo con maíz. Y a mí en lo personal me pareció muy interesante tocar este tema, ya que el maíz es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. Esto después del trigo y del arroz. Esta importancia perdura en que el maíz es un cultivo muy productivo. O sea, se obtiene una mayor cantidad en toneladas en comparación con el trigo y que con el arroz. En México también es de vital importancia. Se produce tanto maíz blanco como maíz amarillo. El maíz blanco se destina principalmente a la alimentación humana y el maíz amarillo se destina a la producción de alimentos balanceados. Esto para el sector pecuario. Ahí radica también una principal importancia, en donde es base de alimentación en humanos y en animales. Se produce principalmente el maíz blanco y seguido del maíz amarillo, que es la minoría, y en una menor proporción sería el maíz azul o maíces llamados criollos.
Ingeniera, en este punto, México a nivel mundial, ¿en qué posición se encuentra en cuestión del maíz? Me refiero, ¿qué tan relevante es, pues ahora sí que la producción del maíz? ¿Qué tan relevante es en México el consumo del maíz? ¿Algún dato que usted tenga al respecto de esto?
Sí, el maíz, bueno, más bien México ocupa el octavo lugar en producción. Sin embargo, se sabe que México no es autosuficiente en la producción de maíz. Se conoce que hay maíces que se importan, principalmente el maíz amarillo, que es para la alimentación pecuaria o animales. Principalmente también se consume por humanos.
Entonces, doctora, aquí podríamos resaltar dos aspectos muy relevantes. Uno es que como es una planta que tiene tasas de producción elevadas, podría ser bien remunerado, por así decirlo. Quiere decir que los agricultores pueden adquirir pues una buena remuneración. Y la otra es la base para la alimentación en nuestro país. Y en este otro punto, o en este punto, mejor dicho, en este último sobre, digamos que es la base para alimentación, yo creo que el maíz entonces tiene un aspecto histórico muy vasto, ¿no? Digamos que pues productos de maíz o la gastronomía en la que está implicada el maíz, por ejemplo el pozole, los tamales, el atole, que a veces lleva masa, etcétera, pues tiene un aspecto cultural muy amplio. En este punto, pues yo creo que podríamos hablar de muchos años de uso, ¿no?, sobre esta planta.
Claro, de hecho se menciona o se dice que México es la cuna del maíz. O sea, aquí es donde se encuentra, tenemos una muy grande diversidad de maíces o poblaciones nativas que llaman. Estas poblaciones en otros países se tienen hasta en museos, tienen ahí como ya una reliquia, y siendo que en México aún algunos productores, que obviamente es en una muy menor escala, pero se siguen manteniendo estas poblaciones nativas aquí en México. Hasta ahorita se tienen conocimiento o descritas 65 razas nativas.
De estas razas nativas, doctora, por ejemplo, en el área donde ustedes se desempeñan, ¿existe algún lugar donde conserven el genoma, por así decirlo, de estas razas nativas? ¿Es un aspecto cultural, es decir, estamos protegiendo eso o no hay nada al respecto de proteger el genoma del maíz?
Sí se está protegiendo, sobre todo en estados de donde las razas son originarias. Se tienen sobre todo protegidas para que no se mezclen ya por el polen o por polinización, que se puedan cruzar con otras razas o así. También se encuentra el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Ahí es en donde se tienen resguardada la mayor parte del germoplasma. Se tiene de cultivos como de maíz, se tiene de chile, de plantas que son originarias de aquí de México, y ahí es donde se tiene resguardado semilla.
De acuerdo, ingeniero. Y bueno, de este aspecto, ingeniero, supongo que cualquier daño a la producción del maíz a nivel nacional, pues obviamente tiene una repercusión no solamente económica, sino también en cuestión ahora sí que alimenticia y pues incluso también pecuaria, ¿no?, y ganadera. Entonces, al respecto de este punto, ingeniera, ¿qué tipo de enfermedades son las que frecuentemente están afectando al maíz?
Mira, hay algunas problemáticas en la producción. Estas pueden ser... ¿Sí se escucha?
Sí, muy bien.
Ah, ok. Pueden ser baja productividad, por ejemplo, porque, o sea, es bien sabido que Jalisco es el principal productor a nivel nacional de maíz de temporal. Esto quiere decir que la productividad va a depender del temporal, o sea, de la cantidad de lluvia. La producción más estable se encuentra en los estados del norte, como Sinaloa, que es el principal productor en sistema de riego. Otras problemáticas son los altos costos de producción, Un ejemplo de esto sería el aumento en los agroinsumos, como los fertilizantes, los cuales para el 2021 se dice que el fertilizante más importante triplicó su precio. Entonces, esta es una problemática muy fuerte en la producción de maíz. Otras problemáticas, pues, son las plagas y las enfermedades. Dentro de las enfermedades, en mi tema de investigación, yo trabajé o estoy trabajando con un hongo en particular que se llama Fusarium verticilloides. Este hongo se considera a nivel mundial como el principal patógeno que ataca el maíz. Este hongo se reporta que se encuentra presente en todos los lugares en donde se produce maíz.
Doctora, y entonces, por ejemplo, una fusariosis, si es correcto llamarlo así, en el maíz o en estas plantas, pues digamos, es suficiente para acabar con un cultivo. De hecho, yo he escuchado, por ejemplo, que en países como en Argentina, si no se utilizan, no estoy tan seguro con el dato, pero un fungicida, vamos a decirlo, cada 10, 15 días para los cultivos de maíz, pues los agricultores no lograrían sacar las cosechas que tienen ahora. ¿Eso estaría pasando también aquí? O sea, ¿se requiere del uso de sustancias para matar estos hongos?
Claro, mira, se puede hasta ahorita las alternativas de control pueden ser los fungicidas, el control químico. También se ha estado utilizando el control biológico, que es el uso de otros microorganismos que pueden controlar la enfermedad. Y bueno, la alternativa que más ha dado resultados es el mejoramiento genético. Precisamente este mejoramiento genético se basa en el estudio de poblaciones o de las razas nativas de México.
Entonces podríamos decir que alguna raza nativa de nuestro país es una planta que podría ser resistente al ataque de estos hongos.
Claro, se han estado evaluando precisamente las poblaciones de maíz por su tolerancia a la infección por Fusarium. Esa tolerancia se le puede atribuir a diferentes propiedades del maíz o de las razas.
Me imagino, doctora, ese es uno de tus temas de investigación. Me imagino por ahí ustedes, usted tiene algunos avances, ¿no? ¿Qué hay de esto? ¿Quiere decir que en el genoma de algunas plantas nativas hay genes que le dan resistencia al maíz para las micotoxinas? ¿O no podríamos hablar de esto todavía? ¿Sí hay avances? ¿Qué tienes al respecto en tus investigaciones? ¿O me estoy desviando del tema?
No. Miren, principalmente en mi tema de investigación se está haciendo esa selección o esa descripción de razas que ya se probaron en campo que fueron tolerantes y hay otras que fueron susceptibles a esa infección. Se están describiendo algunas de sus características en cuanto a características del grano. Y otra parte muy importante que se está tomando son los compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos son, así a grandes rasgos, son compuestos químicos que son conocidos por su capacidad antioxidante. Aparte de esto, se está probando si tienen alguna participación dentro de la tolerancia a Fusarium. Estos compuestos son los responsables de darle el color rojo, color azul o las diferentes tonalidades de colores al maíz.
De alguna manera, entonces, este tipo de maíz que nos da la coloración más intensa, pues es más resistente a este tipo de patógenos, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, es algo de lo que se está describiendo, el tipo de color, o sea, el color, la coloración que tienen, y es a relacionarlo con esa tolerancia o con esa susceptibilidad, dependiendo de la raza.
Muy bien.
Ese es un punto, yo creo que muy importante, doctora, ¿no? Que sepamos que las diferentes especies, por ejemplo, pues todo el mundo hemos más de alguna vez visto a lo mejor un maíz que es un color, vamos a decir, como un color sangre o muy rojo, algo otro son como un tinte casi morado, pues obviamente el amarillo, el blanco. Entonces quiere decir que ustedes se basan en elegir ciertas características. Una es el color, capaz que el tamaño del grano, si es rugoso, si es liso, etcétera. Son distintas características que se tienen que elegir para poder llegar a seleccionar una planta resistente a estos patógenos, por ejemplo, a los hongos. Y en ese sentido, ¿ustedes ya tienen alguna especie, por así decirlo, ya han seleccionado alguna que da buenos resultados?
Sí, ya sé, estas, como mencionaba, ya están probadas en campo, ya se probaron en campo, ya se hicieron algunas cuantificaciones también en laboratorio. Se tiene ya los maíces que son susceptibles, los maíces que son tolerantes, y en este momento se está haciendo la caracterización de fenólicos. ¿Y? Esto para ver qué concentraciones, si tienen diferentes concentraciones y qué tipos de fenólicos tiene cada una de las razas estudiadas.
Y en cuanto a producción, doctora, por ejemplo, si ustedes ya han elegido alguna raza de maíz en específico y si ya está probada en campo, también la producción es, digamos, pues una tiene una alta tasa o elevada tasa de producción o cómo vamos con ese aspecto, porque aquí podríamos mencionar varios detalles, ¿no? A lo mejor al agricultor le conviene tener una raza de maíz que sea resistente a los hongos, pero también si la producción se reduce, pues a lo mejor no estamos dando una opción o una alternativa muy eficiente. Pero ¿qué hay al respecto con la producción?
Bueno, mira, lo que ahorita se está haciendo simplemente es una caracterización. Después lo que se está planeando continuar con el proyecto, pero en esta parte ya se vería genéticamente estos compuestos, qué gen los está produciendo, y se podría hacer un mejoramiento genético hacia las líneas o las variedades que están ahorita utilizadas en campo.
De acuerdo. O
sea, sería un mejoramiento genético, no se usaría la raza como tal.
De acuerdo, ingeniero. Bueno, respecto a este punto que usted nos habla, abordamos anteriormente un nuevo concepto que son las micotoxinas. Este aspecto para nuestro público, de una forma sencilla, ¿cómo se pudiera explicar?
Mire, esto en mi trabajo de investigación he trabajado específicamente con Fusarium verticilloides. Este hongo representa una gran problemática, ya que además de causar esta enfermedad al maíz como problemática directa hacia el productor, causa una reducción en el rendimiento. Esto porque el hongo se alimenta del maíz y causa ese bajo peso. Entonces, una problemática directa hacia el productor es que aminora sus rendimientos en producción. Otro segundo daño se puede manifestar es que en este hongo específicamente produce unas micotoxinas que son conocidas como fumonicinas. Estas fumonicinas son ingeridas por los humanos y son ingeridas por los animales. Estas micotoxinas son termoestables. Esto quiere decir que con los tratamientos que se le está dando al maíz, o sea, al hacer tortillas, al molerlo, al hacer las hojuelas de maíz, estas toxinas no se degradan, se mantienen en los alimentos. Y este causa en los animales, ya se han relacionado varias enfermedades, entre ellas está una enfermedad en equinos, en caballos, que se llama leucoencefalomalacia. Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 85%, causa como síntomas, causa un desequilibrio cerebral, causa ceguera en los animales y, bueno, hace tiempo ya se reportó que hubo un brote aquí en Jalisco con algunas frecuencias. Este fue un estudio que se publicó en la revista del INIFAP. Y creo que no estoy muy segura, pero creo que el estudio lo realizaron en el CUCPA, en donde pudieron analizar estos casos en donde se dio este brote de leucoencefalomalacia. Hay otra enfermedad que también se puede, que se presenta también en, bueno, que se presenta en animales. Estas son en cerdos. Provoca edema pulmonar. Puede provocar muerte repentina. Provoca también que los animales estén débiles. Se menciona también que puede provocar cerdos pálidos, que presenten dificultades para respirar, presenta abortos y crecimiento lento. Esto sin duda implica una problemática para el sistema, para el sector pecuario. En humanos ya se ha relacionado con algunas enfermedades. Entre las más importantes, pues, es el cáncer de esófago. Puede provocar también, se ha relacionado enfermedades como cáncer del hígado. Y hay otra en donde este estudio se realizó en Guatemala y lo están relacionando con deficiencias en el desarrollo del tubo neural, esto en fetos durante su formación.
Pues muy interesante este último punto, doctora. Nunca imaginaríamos que una micotoxina que pues está en estos granos, por ejemplo en el maíz, pudiera tener ese alcance, ¿no? O sea, afectar tanto a la salud animal como humana. Y hay alguna forma, no sé si por aquí hay alguna forma de, por ejemplo, un paciente que padezca un cáncer de esófago o un hepático. Cáncer de hepático, de estómago, etcétera, ¿pudiéramos tener como alguna idea, hay alguna forma en la que pudiéramos darnos una pista para pensar en que se trata de un cáncer causado por estas micotoxinas o es complejo esto?
Yo creo que sería muy complejo. Aquí lo recomendable es que haya una legislación, que las micotoxinas, bueno, ahorita en el caso específico de las fumonicinas, que sean reportadas, que estén todo el tiempo revisando los piensos, revisando los maíces, sobre todo los que van a ser de consumo. Bueno, que en sí pues es humano y pecuario, y los dos están repercutiendo mucho en la economía y pues en, obviamente, en los humanos, las enfermedades causadas en humanos. Y creo que sería más bien estarlas monitoreando en animales, y eso es muy importante, ya que no se reporta mucho ese tipo de monitoreos. Los productores simplemente cosechan, ellos mismos hacen su mismo alimento, sus ensilados, y directamente se los están dando a sus animales sin saber que posiblemente les están causando ellos esas enfermedades.
Sí, claro, sí, sin duda eso sucede, ¿no? En países como el nuestro. Sí. Si nosotros quisiéramos, pensar en un equipo, en una persona especializada en hacer este monitoreo, ¿de qué material requerimos? Porque yo, por ejemplo, pensando como químico, farmacobiólogo que soy, si quisiera detectar a lo mejor una micotoxina, se me ocurre que hago, tomo una muestra de los granos y luego la quiero cultivar en un medio de cultivo y trataré de hacer crecer el hongo para luego identificarlo, ¿no? Pero no sé aquí en esta parte, ¿cómo es ese monitoreo? ¿Qué requerirían los agricultores para poderse dar cuenta que hay este tipo de micotoxinas?
Claro, mira, estos servicios ya se ofrecen en algunas empresas privadas. Sobre todo, bueno, yo creo que los productores no tienen mucho acceso a estar enviando sus muestras, obviamente porque tienen un costo. Pero yo creo que más bien debería de ser una parte que fuera... ahora sí que de gobierno, de SAGARPA, del estar monitoreando todo ese tipo de problemáticas. Y ahorita se está cuantificando por métodos de LISA. Esa es la manera más rápida y más económica de cuantificarlas. Uh-huh. Y bueno, hay otros ya métodos más como más sofisticados como el HPLC y pues otros más. Pero sí, yo creo que lo que sería más accesible hacia los productores serían las pruebas de ELISA, y que igual y se pudiera dar algún subsidio, algo así, como para que los productores puedan estar monitoreando.
Así es. Y bueno, también otra pregunta que quedaría como al aire es prácticamente, ¿qué pasa si el cultivo de, por ejemplo, de mi vecino que sembró maíz está contaminado con este hongo? ¿Es fácil que este hongo se disipe hacia mi cultivo, hacia mis hectáreas, o se disemina con el aire? ¿Cómo es esta forma en la cual se puede contaminar otro cultivo?
Esta es una problemática muy grande de los hongos, ya que los hongos pueden moverse fácilmente por el aire. O sea, su estructura contiene que son, lo puedo mencionar, esporas, son como las semillitas, se puede decir, del hongo. Estas esporas vuelan, o sea, son movidas por el aire, por el agua, y puede fácilmente pasarse de un cultivo a otro. Además, este hongo tiene algunas características de que prevalece en los residuos de cosecha. Es decir, el productor cosecha y deja ahí restos del cultivo anterior, y ahí se mantiene el hongo vivo, aunque sea en materia muerta. Entonces este hongo se va llevando ciclo tras ciclo, y obviamente fácilmente contamina cultivos que están cercanos.
Sí, pues sí sería muy, muy... muy fácil de transmitirse, ¿no? Por el hecho de ser un hongo. Pues, doctora, es un tema muy interesante. Quisiéramos, hacer muchas más preguntas, pero aquí el tiempo es corto, se nos va muy rápido, pasa muy rápido el tiempo. No sé si falta tocar algún punto que de manera breve tú quisieras extender en este espacio, doctora, para nuestro público.
No, simplemente pues resaltar esta problemática que los productores sobre todo sean conscientes de que existe, y algo muy importante que sepan que se está trabajando en estos temas. Hay algunas investigaciones a nivel mundial en donde se sigue trabajando para darle un poco de solución a esta problemática tan, tan grande, que sí se considera la más fuerte en maíz, que es esta enfermedad causada por Fusarium verticilloides.
Pues sí, ojalá que las investigaciones que también ustedes realizan sean pues pioneras, ¿verdad? Para que tarde o temprano las autoridades gubernamentales se preocupen también por apoyar a este tipo de monitoreos que nos has dicho, ¿verdad? Ojalá que así suceda. Pues muchas gracias, doctora, por este espacio. Gracias por compartirnos sus conocimientos aquí en este programa, La Pipeta.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues estamos en contacto.
Así es, muchas gracias, doctora Deni, también gracias por acompañarnos como siempre todos los miércoles, y un saludo a todo nuestro auditorio. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en este su espacio de La Pipeta.
De acuerdo a semillastodoterreno.com, el aumento de la superficie cultivada, especialmente cuando no hay rotación de cultivos, así como prácticas deficientes, pueden ser responsables del aumento de la incidencia y la gravedad de algunas enfermedades importantes como el achaparramiento del maíz u hoja colorada. Esta enfermedad es transmitida por chicharritas de las especies Daibulus maidis y otras de menor importancia.
Carbón de la espiga.
El patógeno es el hongo
Esporizorium reillianum.
Se presenta en la etapa de floración de la espiga y formación de mazorca. En infecciones tempranas se reduce el desarrollo de la planta y las espiguillas no se forman, observándose en su lugar una masa negra de esporas. La mazorca también se ve afectada, desarrollándose también como una masa de esporas negras.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.